Sea usted bienvenido este viernes 12 de junio a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Hígado Graso, que está organizado en esta ocasión esta rueda por el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, jefe del Servicio de Gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor Roberto Barrientos, endocrinólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Adelante.
Muy buenos días, agradezco la amable invitación y por supuesto muy contentos de tenerlos aquí con nosotros para en este día hablar sobre la enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica o hígado graso. Esto es una enfermedad que, aunque se ha descrito desde 1980 aproximadamente, esta enfermedad se ha vuelto más visible a partir del 2018, cuando ya se empieza a conmemorar cada año el segundo jueves del mes de junio el Día Mundial del Hígado Graso. Y esto es importante porque el objetivo de esta conmemoración es hacer conciencia sobre las enfermedades hepáticas que se comportan de una manera silenciosa, que son muy frecuentes y que por supuesto eso llevan a que sean poco diagnosticadas en ocasiones. Esta conmemoración también busca promover la detección temprana, el tratamiento oportuno y prevenir las complicaciones que se llevan a cabo en esta enfermedad al paso del tiempo. ¿Cuáles complicaciones? Que el hígado progrese a la enfermedad que denominamos cirrosis hepática. Y por supuesto, antes de que llegue a eso, como es silenciosa y se asocia a otros factores de riesgo que llamamos factores de riesgo cardiometabólico, se asocia a mayor riesgo cardiovascular, que también vamos a platicar en los siguientes minutos. El hígado graso transforma también de cómo lo debemos de denominar, porque hablar de hígado graso de repente era algo estigmatizante y tuvimos que cambiar la nomenclatura. Afortunadamente nos toca participar a nivel Latinoamérica y a nivel mundial en este cambio de nomenclatura y hoy día por eso se le llama enfermedad por hígado graso asociado a disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque hay diversos factores de riesgo, como mencionaba, como la diabetes, la obesidad, los lípidos alterados que llamamos dislipidemia, la hipertensión arterial y, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad. Pero también hay otros factores de riesgo que se asocian a que pueda aumentar el riesgo de que exista hígado graso, porque el hígado graso, quiero decirles que no solamente se asocia a estas condiciones metabólicas, sino que también hay otras causas como fármacos, algunas enfermedades inmunológicas, algunos virus y el más temido, el alcohol también causa un daño igual a nivel histológico, ¿qué quiere decir? A nivel microscópico, ¿no? Por eso antes se le llamaba hígado graso no alcohólico, que para quitar ese estigma le hemos cambiado a que es asociado a disfunción metabólica. Y en eso nos tenemos que enfocar. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública muy importante. Quiero mencionarles que a nivel mundial se estima que hay más de 1.300 millones de habitantes que tienen esta condición y cerca del 80% no lo saben. Se estima en promedio que en el 2050 va a ser la causa número uno de enfermedad del hígado y la causa número uno de necesitar un trasplante de hígado, con una estimación de alrededor de 1.800 millones de habitantes que tengan esta condición. Pero esto es complicándose el hígado, insisto, antes de que se complique el hígado, muchos de esos pacientes van a dejar este planeta porque se van a complicar de riesgo cardiovascular, algo que llamamos eventos cardiovasculares tempranos o eventos cardiovasculares mayores, como embolias cerebrales, infartos agudos al miocardio, entre otras cosas, ¿no? También mencionar que en Latinoamérica es un foco de atención en salud pública, porque en Latinoamérica se estima como cifras mágicas de un 25 a 35% de prevalencia. Pero en Latinoamérica, como tenemos más enfermedades metabólicas asociadas, como esta diabetes, esta obesidad, pues puede aumentar alrededor de los 40%. Y en México no andamos tan bien. En México sí hay cifras, no hay una encuesta nacional bien diseñada, pero ya hay cifras de población abierta que oscilan entre el 42% y 60% de la población abierta. En el Hospital Ciel de Guadalajara en el 2019 hicimos una campaña donde encontramos 43% de la población abierta que tenía esta condición. Pero el espectro de la enfermedad es muy amplio. Puede ir desde algo que llamamos esteatosis simple, quiere decir la grasita sola ahí acumulada, porque el hígado graso es un acúmulo excesivo de grasa. Está ahí la grasa y no pasa nada en cuanto a inflamación. Pero esa grasa se puede oxidar, se puede inflamar y causar algo que llamamos esteatohepatitis. Y aquí es cuando empieza el problema, porque la inflamación nos va a llevar a mayor riesgo de complicaciones o de que progrese la enfermedad. Y si progresa algo que llamamos fibrosis hepática. Si sigue progresando, llegamos a cirrosis y todo este espectro, los pacientes tienen más riesgo de cáncer de hígado y de cáncer de hígado sin que lleguen a la etapa de cirrosis. Entonces, con todo este espectro, si le sumamos otros factores de riesgo adicional, si tenemos un paciente con factores de riesgo cardiometabólico y toma poquito alcohol, o sea, no una cantidad excesiva, ya se potencializa el efecto. Si ese paciente tiene dos factores de riesgo metabólico o dos criterios del síndrome metabólico, que tenga obesidad más diabetes, obesidad más lípidos alterados o hipertensión más obesidad, tendrá más riesgo que el que tiene solamente un factor de riesgo o no lo tiene. Pero les tengo otra sorpresa. También el paciente no obeso, el paciente delgado, hasta un promedio de un 10 o un 20% puede tener esta condición, porque hay mecanismos también genéticos de algunos polimorfismos, de algunos genes. Hay uno que se llama PNPLA3, en una forma que es el I148M. No necesitamos aprendernos, pero ese gen también se expresa mucho en latinos y en mexicanos. Entonces, este gen, quien lo expresa, también tiene riesgo de hacer más fibrosis avanzada, se llama, más riesgo de cirrosis y, por supuesto, de cáncer de hígado, con todas las complicaciones. De esta manera, ¿cómo se comporta? Es lo que nos podemos preguntar. Se comporta de forma silenciosa y a veces son hallazgos accidentales que tenemos en algún chequeo médico donde sale las pruebas de laboratorio que se llaman pruebas bioquímicas del hígado o una química hepática, salen alteradas o se van a hacer un estudio de un ultrasonido y el ultrasonido sale con hígado graso y este es el hallazgo o el acercamiento inicial. Malo cuando debuta la enfermedad, porque en ocasiones sí vemos que debuta en una etapa muy avanzada. Por supuesto que los tratamientos hoy día que platicaremos más adelante nos ayudan a quitar la grasa ya casi por completo y por supuesto a revertir la fibrosis hepática. Entonces estamos en un momento que yo quisiera que expresemos que es una enfermedad que podemos visibilizar, que es muy fácil acercarnos a quien tenga criterios de riesgo cardiometabólico para buscar esta enfermedad, acercándose en el Hospital Civil de Guadalajara, tanto en los servicios de endocrinología como en gastroenterología y en la clínica de hígado. Tenemos las herramientas para detectar estos pacientes de manera oportuna, darles seguimiento y darles tratamiento para que esta enfermedad no progrese.
Gracias, doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. A continuación escucharemos al doctor Roberto Barrientos. Adelante, doctor.
Gracias, muy buenos días. Continuando con lo que decía el doctor Antonio Velarde, la parte en la que la endocrinología ha tomado mucho el rol en el tratamiento es, como lo escuchaban, tiene que ver en los pacientes, es más frecuente en pacientes con algún grado de sobrepeso, obesidad, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes y hipertensión. Entonces, ¿cuál es esa conexión que surge entre una y la otra? La conexión la vamos a ir desglosando un poco, poco a poco. La primera con diabetes y con resistencia a la insulina, con prediabetes, es un escenario desde donde es un terreno fértil, por decirlo de alguna manera, en la que la mala utilización de la glucosa en cualquiera de sus etapas, resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, esa mala utilización de la glucosa condiciona en el hígado que el hígado acumule grasa, acumule triglicéridos, y eso finalmente, como bien lo escuchamos, y se llama hígado graso, es porque en el hepatocito, como lo explicaba el doctor, se llena de esta grasa. Y entonces, no solamente es que se llena desde el punto de vista de espacio, sino que condiciona un mal funcionamiento y que se perpetúe esta resistencia a la insulina. Y conforme va pasando el tiempo, desarrolla alguien prediabetes inicialmente y luego después diabetes. Entonces, cuidar, atender y estar al pendiente de este tipo de patologías y hacerle el diagnóstico oportuno, porque como ustedes recordarán, desde hace mucho tiempo se dice que en México hasta la mitad de las personas con diabetes no lo sabían. Hoy en día, afortunadamente, ese número es menor porque ya tenemos más accesos a los sistemas de salud. Pero si alguien puede tener resistencia a la insulina, todavía no tiene los síntomas de diabetes, todavía con prediabetes no tiene los síntomas, pero esa población es muy vulnerable, como lo escuchaban anteriormente. Eso en cuanto a diabetes y resistencia a la insulina. Además, pues también este asunto de que alguien tenga el colesterol alto y los triglicéridos altos condiciona que este mal funcionamiento no solamente genere más inflamación ahí local, sino en el hígado genera la inflamación. Pero a nivel sistémico, tener un paciente con dislipidemia lo va a condicionar. El doctor Velarde explicaba, puede llegar incluso hasta hepatocarcinoma sin pasar por cirrosis. Pero estos pacientes, como es una enfermedad crónica y de largo plazo, a veces no alcanzan a llegar a cirrosis, pero esta condición de tener el colesterol alto y triglicéridos altos los puede condicionar a que tengan enfermedad cardiovascular de forma más temprana que para todos sus seres queridos con el mismo background genético, pero con la condición de esteatosis hepática asociada a enfermedad metabólica. Entonces, también es muy importante en este tipo de pacientes estar súper al cuidado y al pendiente de cómo está su resistencia a la insulina, cómo está, bueno, su metabolismo de la glucosa y, además, cómo está el metabolismo de los lípidos. Porque en el escenario de que tenga los lípidos alterados, es un paciente con mayor riesgo cardiovascular, en cualquiera de sus formas que ustedes conocen, infarto agudo del miocardio, isquemia cerebral o trombosis periférica. El otro factor predisponente de este vínculo entre lo metabólico y el hígado es la obesidad. Como ustedes bien lo saben, la sociedad mexicana, desde hace mucho tiempo tenemos el no orgulloso primer lugar en la obesidad infantil, pero desde que ustedes lo conocen, ¿qué creen? Esos niños ya son algunos adultos. Y actualmente, para que tengan una idea, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, estamos casi en el 75% de algún grado de sobrepeso y obesidad entre la población adulta mexicana. ¿Esto qué significa? Que si el hígado graso está asociado muy directamente con el grado de sobrepeso y obesidad, y si 75% aproximadamente de la población tiene algún grado de sobrepeso y obesidad, pues desde luego que somos una población muy vulnerable y de alta prevalencia para esta enfermedad, ¿sí? Y finalmente, la hipertensión, si quedamos que es un paciente con algo alto riesgo cardiovascular, ustedes también ya saben que si alguien tiene alto riesgo cardiovascular y a eso le aunamos que las arterias no funcionan del todo bien, pues son pacientes que tienen aún mayor mortalidad. Entonces, en ese sentido, siempre a estos pacientes no solamente los tenemos que ver de forma muy puntual como una enfermedad que nada más es exclusiva del hígado, sino que algo más se lo desencadenó o va a ser cómplice en las complicaciones. Y esto se va a conducir a una mortalidad más temprana, pero también a una baja calidad de vida en los últimos años de su vida con un paciente que tiene daño a un órgano vital como es el hígado, ¿sí? Por un lado. Siguiente, en cuanto al tratamiento, actualmente hay tratamientos farmacológicos, pero ahorita llegaremos a ellos. La parte importante de también transmitir para toda la población es que no es un tratamiento único y puntual que lo cura de forma inmediata. Como ustedes acaban de escuchar, es una enfermedad crónica. Entonces, no con un medicamento por un par de semanas el paciente estará bien. Al paciente se le tiene que educar, como hoy se ha vuelto muy de moda la palabra holística, ¿sí? Al paciente hay que cuidarle todos los ángulos de su salud. desde luego lo que salga en los exámenes de laboratorio, que es como lo muy objetivo y tangible, pero también los cambios que tenga de conducta hacia su salud, de su conducta alimentaria, por principio de cuentas. Cuando un paciente se acepta que está enfermo de algo y que además es una enfermedad potencialmente mortal, es un paciente que generalmente coopera más para su atención médica. Siguiente, si a este punto entendemos que tienen algún grado de sobrepeso, obesidad o pueden tener problemas con el metabolismo de los carbohidratos, pues desde luego una alimentación baja en carbohidratos va a condicionar que el paciente de alguna manera empiece a mejorar, porque le va a ayudar con la glucosa, le va a ayudar con el peso, le va a ayudar con colesterol y triglicéridos. Pero la parte, es fundamental, ¿eh? Y la otra parte esencial en esa ecuación es la actividad física. El músculo, perdón que lo diga así muy, muy práctico, pero es una muy buena trituradora de los excesos en el cuerpo. Entonces, las personas que padecen esta condición y comienzan a hacer actividad física sostenida, y no solamente de salir a pasear al perro y caminar un poco más, desde luego que ayuda, pero cuando alguien activa de forma muy puntual hacer ejercicio para generar buena fuerza muscular, hacer ejercicio de resistencia, cada vez ha demostrado más evidencia científica, seria, formal, de que los pacientes mejoran más rápido. Entonces, entre alguien tiene buena salud muscular, eso por consiguiente es muy probable que tenga mejor salud metabólica. Va a tener mejor niveles de glucosa, va a ayudarse a perder peso, le va a ayudar a perder centímetros de cintura, le va a ayudar a bajar los triglicéridos, un poco el colesterol. Entonces el paciente se va a ver beneficiado en esa ecuación muy contundente cuando alguien además en ese tratamiento hace ejercicio muy puntual. No solamente, es que yo camino de la oficina a mi casa, de la casa a la oficina y nomás está una cuadra. Entonces el paciente necesita también entenderlo, que no solamente es el tratamiento farmacológico. Y por último, pues desde luego, el tratamiento farmacológico es ayuda, es un coadyuvante, sin lo otro que lo pusimos como un pilar fundamental, que es la conducta, la actividad física y la alimentación. El tratamiento, hoy en día hay dos medicamentos aprobados por la FDA, uno no existe en México y el otro sí lo tenemos de forma continúa en nuestro país. Es un medicamento que también ya se aprobó en México para su uso y les ha ido muy bien a los pacientes, porque es capaz, como lo explicaba el doctor Velarde, que cuando alguien no solamente está con grasa en el hígado de forma física, sino además ese hígado ya está inflamado, estos medicamentos han mostrado la capacidad de disminuir la fibrosis y la inflamación en estos pacientes. Pero no solamente por el fármaco, sino por todo lo que conlleva. Los pacientes cuando pierden aproximadamente el 10% del peso, eso ayuda un poco a la inflamación, pero el paciente cuando, además de alimentación, ejercicio y los fármacos, pierden más del 15%, son pacientes que se van a ver beneficiados de la inflamación hepática y por consiguiente que haya regresión del daño. ¿Sí? Con esto concluyo esta parte, si alguien tiene alguna pregunta.
Gracias, doctor Roberto Barrientos. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale Rox. Yo tengo tres preguntas. Se las lanzo las tres de una vez. Nada más para especificar. Entonces, 6 de cada 10 mexicanos tiene hígado graso y la mayoría no lo sabe. Esta es la primera. La segunda es, ¿quiénes deben hacerse el estudio? O sea, adultos de tales edades o con estas características, que se sepan o no diabéticos, etcétera. ¿Cuál es el estudio que se hace? Si es costoso también. Y el tratamiento, bueno, ya nos dijo el ejercicio, la dieta, pero este medicamento también igual es costoso, lo da el sistema de salud, ¿por cuánto tiempo? Entonces, esas son las tres preguntas. Gracias.
A ver si no me perdí. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Primero, puntualizar. Puede ser de 4 a 6 de cada 10 pueden tener esta condición. ¿De qué depende todo esto? Número uno, de si existen o no esos factores de riesgo cardiometabólico que hemos dicho. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a una población donde sí tienen más problema de desnutrición o de algunos otros problemas que no son metabólicos, probablemente la prevalencia sea más baja. Si mal no recuerdo, aquí el doctor Barrientos no me va a dejar mentir, por ejemplo, Yucatán es uno de los estados que tienen más prevalencia de obesidad. Entonces, probablemente Yucatán tenga una prevalencia entre el 50-60% de hígado graso. Sí, y aquí en nuestra población, de los estudios abiertos que hemos hecho, o sea, población abierta, ¿quién quiere saber cómo está su salud hepática? En algunas campañas que pronto espero que lancemos una nueva este año, hemos encontrado prevalencias del 40-43% aquí. Entonces, que se comporta más o menos como la media nacional. Entonces, pero hay, por ejemplo, en Veracruz hay un estudio también bien diseñado con los criterios de la enfermedad que eran previos y ellos encontraron un 42% de prevalencia, o sea, 4 de cada 100. Entonces, yo creo que si le ponemos 4 de cada 6 y contamos de repente que entre más factores de riesgo, 5 factores de riesgo cardiometabólico, entonces, una de las preguntas es, ¿a quién hay que buscarle? Sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia o lípidos alterados, ya sea colesterol, triglicéridos o cualquier otra dislipidemia. La que sigue es la de HDL alteradas, que es una fracción de los lípidos también, y por supuesto las alteraciones del metabolismo de la glucosa, que pueden empezar con resistencia a la insulina, con prediabetes o la diabetes. De hecho, el grupo de personas con diabetes, ese grupo, las prevalencias son más altas, pueden ser del 60-80%, ya teniendo diabetes. Y por ejemplo, en obesidad, entre más índice de masa corporal, si va aumentando el índice de masa corporal, esto es obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, puede aumentar porque en el grado 3 o los que llaman ahora superobesos, esos tienen 99-100% de riesgo de tener el hígado graso. Entonces, pero ojo, algo que también quiero puntualizar, si esos pacientes, el consumo de riesgo de alcohol es más de 3 copas en una mujer al día, o más de 2 copas en las mujeres, o 3 copas en los hombres al día, que ahorita en el mundial yo creo que se va a sobrepasar eso, ¿no? Entonces, si alguien dice, yo no tomo ni a la semana, me tomo ese equivalente a las 2 copas, ¿no? Pero me tomo una diaria. No, si está eso con la disfunción metabólica, ¿qué creen? Es como si se tomaran 18 veces esa copa. No del efecto alegre, sino del daño que va a hacer. Entonces, se potencializa el daño, la disfunción metabólica con esto. ¿Cuáles pruebas, para no extenderme, cuáles pruebas son las indispensables? Primero, que identifiquemos ese factor de riesgo cardiometabólico y después busquemos para solicitar pruebas de función hepática o perfil hepático o bioquímica hepática, que así es como la mayoría de los laboratorios la pueden tener, esas pruebas de función del hígado que, ojo, pueden estar normales y el hígado estar enfermo en la etapa más avanzada, que no son las únicas. Con esa, después hay que pedir un ultrasonido de hígado de manera inicial. Pero luego hay, no solamente nos tenemos que quedar con decir quién tiene hígado graso, sino tenemos que buscar quién tiene fibrosis, porque esa es la etapa que está avanzando o avanzada y que tiene más riesgo. Y para buscar fibrosis tenemos marcadores no invasivos. Nosotros con estudios de laboratorio podemos hacer cálculos. Hay un índice que se llama FIB4, que lo podemos calcular para saber quién tiene riesgo, o mandar a hacer otro estudio que se llama elastografía de transición o FibroScan. Y esos estudios ya son más especializados, pasando los estudios de primera línea que dijimos, pruebas de sangre convencionales del hígado y el ultrasonido. ¿A quién se le debe hacer? Cualquier paciente de cualquier edad, desde adolescentes hay también. Yo no trato niños ni adolescentes, pero es un problema de salud que está creciendo porque hay bastante. Ya tenemos pacientes de 14, 15 años con diabetes, con obesidad intensa y con dislipidemia. De hecho, un caso en común, trabajamos mucho los endocrinólogos y los gastroenterólogos o los especialistas en hígado, porque tuvimos un caso en común de una joven estudiante universitaria de 21 años de edad que tenía una enfermedad de 50 años, con diabetes, con hipertensión, y que trae incluso ya daño cardiovascular, daño cardíaco, pero se tuvo que dar tratamiento y ahorita está en buena etapa, ¿no?
Ahora, en cuanto al tratamiento, esa es una gran pregunta en el sentido del sistema de salud pública, ¿no? Porque finalmente queremos saber cómo podemos acceder al tratamiento. El tratamiento que está aprobado en México se llama semaglutide. En la aprobación está, hay dos formas de él, hay en la forma tomada y en la forma inyectable. La forma inyectable es la más costosa, alrededor de los 5,000 pesos mensuales para los pacientes, un poco más, un poco menos. Esa no la tiene el sistema de salud pública. Pero la forma oral, que en cuanto a manejo de los kilogramos es la menos potente, pero en cuanto al manejo metabólico de la glucosa, en la ayuda que sobre los triglicéridos, sí es contundente como la forma inyectable, esa sí la tiene el sistema de salud. Esa la tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y no trabajo ahí, no sé cómo son los requisitos, pero seguramente si un paciente se lo prescriben para diabetes, se va a ver beneficiado de su tratamiento sobre la inflamación hepática. No es que tenga un tiempo de 3 meses, 6 meses o un año, sino una vez diagnosticado, le recuerdo, ese medicamento inicialmente se inventó y se aprobó para diabetes. Si alguien tiene diabetes, lo tiene que usar de forma indefinida. En cuanto si se va a usar para resistencia a la insulina, no, que no está aprobado para eso, pero sí para hígado graso, ahí el seguimiento debe ser individualizado. Cuando un paciente lo encuentra en unas etapas avanzadas, seguramente será más tiempo, pero cuando un paciente está en sus etapas más tempranas, pues allá el clínico en la forma cotidiana decidirá cuándo suspenderlo.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, ¿qué tanto influyen actualmente los alimentos, las hormonas? Hay una moda actualmente de tomar suplementos para todo y para equilibrar supuestamente lo que no se está comiendo. ¿Qué tanto está afectando eso o que puede afectar en un futuro?
Los suplementos como tal hay que tener cuidado porque muchos de ellos, como que siempre pensamos que como es un suplemento no tiene ningún efecto deleterio, pero algunos suplementos, creo que el té verde, corrígeme, sí. Por ejemplo, que creo que nadie lo ve como un suplemento que de alguna manera pueda ser tóxico, es una sustancia que puede condicionar inflamación hepática, por ejemplo. Desde luego otros suplementos de minerales y estas cosas no han tenido un efecto deleterio sobre que empeore el hígado graso, eso de forma muy puntual cuando es con minerales. Pero sí, infelizmente hoy en día muchísimas personas alrededor del mundo se suplementan con una y mil cosas que ven en sus redes sociales. En ese sentido, sí tendría que ser individualizado quien realmente los necesite. Por ejemplo, hoy en día hay como 28 mil magnesios en sus diferentes formas, pues eso es algo más mercadológico de las redes sociales que realmente que tenga un impacto científico, serio, formal. Y además la dieta del mexicano es suficiente en magnesio. Nadie necesitamos magnesio adicional. Eso por ponerlo como ejemplo.
No sé. Adelante, doctor.
Una pregunta muy interesante. Si los suplementos de dieta y herbolaria pueden dañar el hígado. De hecho, hay una condición también diferente a esto del hígado graso que se llama lesión hepática inducida por fármacos y herbolaria. En las siglas le decimos DILI por las siglas en inglés. Y esta toxicidad del hígado por estos, hay compuestos que pueden ser muy benignos, pero quien exprese algo que se llama un HLA, un gen específico para ciertos medicamentos como la amoxicilina, para el té verde o para los, si expresan alguno en particular, tendrán más riesgo de hacer daño hepático o una hepatitis por fármacos o hepatitis por herbolaria. Entonces, el gran problema es que cuando el hígado ya tiene grasa, es más susceptible al daño, como ya dijimos, por el alcohol o por otros compuestos. De hecho, hay reportes recientes, se van a sorprender y me van a colgar, pero por cúrcuma. Sí, que también hay sujetos, es un tipo de lesión que se llama idiosincrásica. No quiere decir que les va a dar a todos los que tomen té verde, amoxicilina o cúrcuma o cualquier compuesto. Quiere decir que ya la susceptibilidad de cada individuo puede ser la que determine que te dé esa hepatitis por tóxicos, pero a veces el hígado ya está tan dañado, el paciente está mal, tiene fibrosis o tiene ya etapa de cirrosis, y en la desesperación los pacientes pueden buscar medicina alternativa. Y en ese contexto pueden llegar y la herbolaria o los suplementos de dieta, que también en ocasiones tienen esteroides anabólicos, ¿qué creen? Pues van a potencializar el daño y pueden hacer que el hígado se dañe más rápido.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Entonces, la recomendación para los estudios sugeridos para la detección de esto u oportuna preventiva es solo para estas personas con estas características de obesidad, y para el resto de la población un cambio de vida a estilos saludables sería, digamos, la recomendación.
Sí, de hecho por cuestiones de costo-beneficio, el hacer un tamizaje o una vigilancia global no sería costeable para ningún sistema de salud. Ese es real. Entonces, tenemos que enfocar siempre en la mayoría de las enfermedades los sujetos de más riesgo. Entonces, ahorita esta recomendación viene para estas personas que tienen el riesgo, pero si cualquier persona quiere saber cómo está la salud de su hígado, insisto, porque tiene un poco de sobrepeso, porque toma un poco de alcohol o toma algún medicamento de manera crónica, si yo quiero saber cómo está la salud de mi hígado, no es costoso tener un perfil hepático inicial y un ultrasonido, que hay paquetes en diversos laboratorios privados o en instituciones públicas que usted llega pidiendo. La verdad es de que sí es costeable cuando alguien también quiere saber cómo está la salud de su hígado.
Y en cuanto a alguien que lo quiere prevenir, lo dijo de forma muy puntual, cambios para estilos de vida saludable, en los que la ingesta de carbohidratos sea disminuida y actividad física un poco vigorosa es suficiente para que el paciente lo pueda prevenir de forma muy práctica.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. Una vez que se manifiesta la enfermedad, ¿cuáles serían los síntomas o las señales de alerta?
Le tengo una noticia, puede haber incluso personas con cirrosis y no lo saben, porque no tienen síntomas, porque hay una etapa hoy que detectamos muy a tiempo que se llama cirrosis hepática compensada o enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Y esta etapa, en ocasiones no tienen el famoso líquido abdominal, que se llama ascitis, no están amarillos, no tienen el hígado de diferente tamaño al normal. Entonces, en ocasiones puede ser complejo, porque cuando ya se expresa que el paciente está amarillo, tiene ascitis, se hinchó o empezó a vomitar sangre porque tiene varices esofágicas, es muy tarde. Es una etapa de cirrosis tardía que ya es una etapa descompensada, donde la sobrevida al año es muy mala. O sea, muere el 70% en promedio. Entonces, por eso queremos llamar y que ustedes nos apoyen a hacer esa conciencia social de que las enfermedades del hígado como estas son altamente prevenibles. Si hacemos, como dice el lema, hábitos sólidos, tenemos un hígado fuerte. Y esto es cantidad segura de consumo de alcohol, cero. Eso es lo ideal. Incluso, ¿por qué? Porque el alcohol para otras condiciones es un carcinógeno muy conocido, y es como si el cianuro, ¿lo conocen? El cianuro es un carcinógeno tipo 1. Pues, ¿qué creen? El alcohol está clasificado en esa misma, ¿no? Que luego lo holístico, el tomar vino es un alimento y que se toma de forma, pues bueno, pero no podemos recomendar hoy día, ni los cardiólogos hoy día recomiendan alguna cantidad que puede ser cardioprotectora o de algún otro tipo. Entonces, hábitos sólidos, saludables, van a ser lo que nos va a ayudar. ¿De acuerdo?
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco Noticias. Ya nos comentaban que, bueno, una dieta baja en carbohidratos puede ayudar, pero ¿hay algunos alimentos en específico que benefician o ayudan precisamente a bajar pues la grasa en el hígado?
Como tal, un alimento en específico no, pero de forma muy puntual, las personas que tienen dietas más ricas en fibra, o sea, los vegetales de hojas verdes, son la mejor idea. Si alguien lo integra a su dieta cotidiana en uno o dos de sus alimentos al día, siempre va a tener un mejor metabolismo de los carbohidratos, va a ayudar a bajar un poco el colesterol, como ustedes lo conocen como el malo, la LDL, ayuda a subir la LDL, bajan los triglicéridos, pero las dietas ricas en fibra son la mejor opción. Sí, los vegetales de hojas verdes.
Y si por ejemplo queremos ponerle un nombre, así que comida italiana, mexicana, ¿cuál es la mejor? Los estudios han demostrado que la dieta mediterránea tiene mayor impacto. Y eso nos ha marcado un gran dilema, porque ¿cómo le hacemos para adaptar una dieta mediterránea a la mayoría de grupos socioeconómicos de México? También en algunos lugares, como en Veracruz, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el grupo de nutriólogas de allá ha querido adaptar dietas que le llaman mexiterránea, ¿no? Entonces, para sustituir los nutrientes con lo que tenemos en México para tratar de aportar. Y esta enfermedad es multidisciplinaria, multinivel, que quiere decir que no solamente el gastroenterólogo con el endocrinólogo, en ocasiones tenemos que trabajar con el nefrólogo porque ya trae daño renal nuestro paciente, con el cardiólogo y con nuestro especialista en nutrición. Y especialista en nutrición enfocada a esto, porque no queremos una dieta que nomás sea fitness. Queremos una dieta que vaya adaptada, porque si tenemos un paciente, incluso el ejercicio, tenemos que ir con rehabilitadores que sepan. Imagínense una persona que tenga 150 kilos, que tenga hipertensión y tenga 52, 55 años de edad, y lo queremos mandar, como dice el doctor Barrientos, a que vaya a hacer ejercicio vigoroso, 45 minutos al menos 3 veces a la semana. Primero nos vamos a acabar sus rodillas, y nos lo vamos a acabar porque probablemente se infarte en el intento, ¿no? Entonces tenemos que adaptar, por eso hoy día también se le llama medicina personalizada. Tenemos que ver al paciente de forma integral y adaptar un traje a la medida. Y antes no, antes eran tratamientos como receta de cocina para todos. Hoy día se llama medicina personalizada o medicina de precisión.
Buenos días.
Palabra? Adelante.
Adriana Luna, de Heraldo Radio e Historias que Inspiran. Entonces, dos preguntas. ¿Aguas con la panza chelera? Y dos, tengo entendido que en el Hospital Civil estaba vislumbrando el primer trasplante de hígado en un menor de edad. ¿Ya se dio o no se dio? Y por si no se ha dado, ¿por qué razón?
No tengo el dato específico si se ha trasplantado un menor de edad. El trasplante hepático en adultos sí tiene ya muchos años,
más de 20.
En el Hospital Civil sí. El de pediátricos no lo sé, la verdad. Tenemos un tiempo que no tenemos trasplante hepático en el hospital por cuestiones técnicas, pero se lo averiguo, eso me lo deja de tarea. ¿Y cuál era la primera pregunta? Perdóneme. Chelera. Fíjese que sí, lo decimos muy práctico, ¿no? Pero finalmente, la grasa visceral es la grasa más deleteria, es la que produce las sustancias que nos condicionan la resistencia a la insulina, esta inflamación de bajo grado. Entonces, cuando alguien empieza a disminuir su cintura abdominal, las medidas idóneas son, que alguien mida en las mujeres menos de 80 centímetros, y las mujeres y los hombres menor de 90 centímetros. En eso está como el abdomen, las medidas en el rango saludable. Cuando están por arriba de 80 las mujeres y 90 los hombres, es cuando tienen más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Dislipidemia, desde luego diabetes y todas sus enfermedades asociadas, hipertensión, etcétera.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algo, doctor José Antonio.
Yo quisiera dejarles tres gastropuntos para que ahora, como dice, tres gastropuntos para llevar. Primero, que nos ayuden a identificar las personas y a sospechar la condición en todas las personas que tengan riesgo, que ya dijimos, con factores de riesgo cardiometabólico. La segunda, que ya que tengamos eso, busquemos el diagnóstico, busquemos un profesional de la salud para que nos ayude a solicitar estudios que son muy sencillos, que son de bajo costo y que pueden ser redituables. Y el tercero, esos hábitos sólidos que ya dijimos, hábitos sólidos van a ser el hígado fuerte, evitar tóxicos, suplementos de dieta, herbolaria que no sean necesarios, moderar al máximo el consumo de alcohol y, por supuesto, dieta y ejercicio. Porque el pilar, aunque ya hay esos dos medicamentos aprobados para esta enfermedad y que tienen, son muy potentes, quiero decirlo, son muy potentes, pero creo que la piedra angular sigue siendo el hábito saludable con pérdida de peso.
Y una de pilón. Decir hígado graso para muchas personas significa algo muy leve, como decir, traigo una mancha en la piel, ¿no?, en la mano. Cuando alguien le diagnostican hígado graso, debe considerar que es como una complicación de una enfermedad metabólica y que la tiene que atender como una complicación. No esperarse, como bien lo decía el doctor Velarde, hasta que ya esté en la etapa terminal. Entonces, hígado graso no es igual a, no estoy enfermo. Estoy enfermo y me debo de atender porque estoy en una etapa temprana antes de que sea irreversible.
Bien, con estos puntos es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos quienes hacen posible esta transmisión y sobre todo a ustedes que nos siguieron y que están aquí con nosotros cubriendo este tema del Día Mundial del Hígado Graso. Muchas gracias y que tengan muy buen día.